Estamos en línea telefónica con Isidro Vera de la isla de Acibeta. Isidro, ¿qué tal el confinamiento de la isla?
Buen día, Pepe, buen día a la audiencia y también allá a los compañeros que está en la cabina técnica de su casa.
Sí, sí, estamos en casa. Bueno, ¿qué tal la vida en la isla en este tiempo de cuarentena?
Y mira, Pepe, aquí en realidad no se siente mucho, porque vos sabés que la actividad económica de casi el 100%, menos yo, depende de la pesca comercial. Entonces, como está liberado esa práctica, ese trabajo, la gente está pescando y llegan los acopiadores hasta aquí en la isla. Y bueno, entonces no paró, digamos, esa economía.
Allá. El tema turismo sí es lo que te afectó directamente a vos, ¿no?
Exactamente, sí, el turismo sí. Entonces, pero digamos, por suerte tenemos la otra parte, porque si se atajaba la pesca, sí podría haber afectado mucho a la gente de la isla, conociendo su situación económica, ¿verdad? Entonces, al no parar eso, no se siente mucho en la isla.
Ahora, la semana pasada, concretamente, había mucho reclamo de que los pescadores venden a los acopiadores de afuera, los acopiadores de afuera le pagan más dinero, los comerciantes de ayolas no están teniendo el pescado. ¿Llegan estos acopiadores a la isla, Isidro?
Sí, aquí llegan directamente los acopiadores. O sea, nosotros no sentimos mucho de la gente que se dedica a la pesca. No siente mucho la presión de los acopiadores. Sí, yo le escuché al amigo Sócrates cuando hizo la denuncia y creo que le consumió su propia teoría cuando él dijo de que había una oferta y la demanda y que eso había que preservar. Yo creo que justamente eso es lo que le pasó a los acopiadores de Ayolo, de que hay una oferta y demanda más importante, una relación directa de lo que viene a comprar pescado y le paga más a los pescadores, entonces eso le beneficia muchísimo más a los pescadores, que es una actividad muy sacrificada, y bueno, y con eso la relación directa con los acopiadores le beneficia mucho más a los pescadores económicamente hablando.
Entiendo. Ahora, hablé con el doctor Emilio hace un rato y por el tema vacunas, y me dice que la octava con la séptima región se va a poner de acuerdo para atender a la isla. Es la situación que viven ustedes, ¿no?
Sí, yo hablé, él me llamó, creo que fue el viernes, el director Emilio, y me comentó de que estaban trabajando para hacer la campaña de vacunación en la isla para el lunes, que sería ayer, o en su defecto para hoy. Pero hoy cuando le escuché, creo que cambió un poco el panorama. Y esa es la situación compleja que vive la isla de Acibeta por esa situación de que nunca sabemos a qué distrito pertenece, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es lo único que hace, es refuerza nuestra teoría de que se tiene que definir una vez por todas para que sí la isla de Acibeta pueda entrar en los programas del gobierno y, por qué no decir, ya sea a nivel nacional, departamental o distrital, ¿verdad? Porque cada cosa que se hace siempre se encuentra como excusa de que la isla no se sabe a qué distrito está, entonces se opta por dejar de lado antes que atender la necesidad de la isla también, ¿verdad? Porque aquí yo creo que hay mucha gente de tercera edad, hay mucha gente también con enfermedad de base que requiere esa vacunación, y bueno, ya escuchaste al director de Ayola con esa excusa ya otra vez, de que no se sabe a qué distrito pertenecemos, entonces que queda de vuelta sin esa atención la gente de la isla.
Ya. Bueno, de todos modos, espero que se ponga de acuerdo por el bien de la gente, realmente de necesidad ya. ¿Se entregaron los kits de víveres en la escuela de la isla al final o no?
Sí, se entregaron los kits de víveres, se vienen entregando. Creo que hace un buen tiempo. pero también creo que hubo otro tipo de apoyo también a la comunidad de la isla, con gente del gobierno. Entonces aquí por lo menos se estaba paliando bien esta situación.
Bien, Isidro, te agradezco, ¿no? Te agradezco, vamos a ver cómo avanzamos. Antes de irme, ¿cómo ves toda la situación, el manejo que está haciendo el gobierno de esta pandemia, el coronavirus, a nivel de decisiones médicas, pero también a nivel de tema económico? Porque se está planteando también el poner impuestos, sojeros, tabacaleros. Se dice que esto es ideológico, que no es un tema económico. ¿Tenés alguna lectura de todo esto?
Mira, en primer lugar, haciendo un análisis rápido comparativamente con la región, yo creo que en el manejo de esta pandemia, creo que está a la vista de que nuestro gobierno, con toda la precariedad, hizo un buen trabajo preventivo, y gracias a eso no tenemos el impacto que se tiene en nuestro país de la región, ¿verdad? Ojalá se pueda seguir manteniendo esta situación para que de a poco también la economía se vaya moviendo. Por el otro lado, yo creo que hay que mirar el tema este del impuesto o no el impuesto, hay que mirar un poco desde el origen. Nosotros venimos, Pepe, arrastrando una déficit presupuestaria del gobierno desde hace mucho tiempo. Esta última ley presupuestaria que se aprobó el año pasado para el presupuesto general de gasto para este año, tenía consigo una déficit de $500 millones, que el gobierno no sabía de dónde sacar para cubrir ese compromiso presupuestario. Yo creo que le vino muy bien este tema de la pandemia, para que ellos puedan buscar también una salida de cómo cubrir. En primer lugar, sabíamos que se podía haber resuelto eso a través de un crédito. El Estado paraguayo accedió a una línea de crédito muy importante. Creo que por ese lado ya se está teniendo esa plata. Por otro lado, vienen los recortes de los privilegios, ¿verdad?, de los salarios y todas esas cosas. Entonces, eso también va a ayudar. Ahora, hay un gran... hay un gran sector que no está poniendo de su parte, y no hay que ahora nomás se están negando a poner, que son los sojeros justamente, ¿verdad? Si nosotros logramos cobrar un 10% de impuesto a los sojeros, el Paraguay fácilmente podría tener como recaudado más de 1.300, o sea, más de 130 o 150 millones de dólares solamente de impuesto a la soja. Entonces, ahí viene el problema. Es cierto lo que dicen los sojeros. Hay un planteamiento ideológico de un sector político que quiere que se pague esos impuestos. Pero el planteamiento de ellos también es ideológico, el no pagar impuestos. Entonces, ahí es lo que uno tiene que entender. Nosotros, por ejemplo, en la región, en la Argentina, pagan 37% de impuesto a la importación de soja. En el Brasil cobran 24% y en Uruguay 16% y en Paraguay 0. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, dentro de esta reforma agraria que se está planteando, es incluir la responsabilidad dentro de una nueva política de impuestos a la gente que más ganan plata. ¿Y quiénes son ellos? Los sojeros, los ganaderos, los industriales y los transportistas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reforma agraria y no le vamos a incluir a esos cuatro sectores que ganan mucha plata en este país, entonces al pedo vamos a hacer la reforma del Estado. Porque la reforma del Estado tiene que, su objetivo principal tiene que ser el desarrollo del país. Y si no le cobramos impuestos a la gente que más gana y solamente vamos a cargar impuestos a la gente que menos gana, entonces no va a servir de nada la reforma del Estado. Entonces, yo creo que ahí viene el problema principal, ¿tú? O sea, cubrir la déficit, o sea, cubrir el déficit presupuestario para que el Estado paraguayo pueda cumplir sus responsabilidades.
Dentro de esto mismo, Isidro, y el recorte a los privilegios a la gente de las binacionales, que también muchas han debatido últimamente. No va ligado en el sentido de decir, bueno, se corta esos privilegios, pero no se toca a los ojeros, no se toca a los tabacaleros, no se toca a la gente que más plata tiene. ¿Qué pensás?
No, por eso, o sea, según el análisis, ¿verdad?, todos estos recortes de privilegios no llegarían ni a los 3 millones de dólares. No se ahorraría con eso más de eso. Pero si se logra cobrar impuestos, como te estaba diciendo, solamente con un 10%, el Estado paraguayo puede recaudar más de 150 millones de dólares a los ojeros. Si se eleva el impuesto al tabaco, el impuesto a las bebidas azucaradas, que tiene una consecuencia en la salud pública tremenda, y que no pagan, pagan pero muy poco el impuesto comparando con otro país de la región, entonces fácilmente el Paraguay puede tener la plata que necesita para cubrir su compromiso dentro del presupuesto general de gasto de la República.
Y el recorte a las binacionales es más un show antes que realmente una respuesta económica. Isidro, ¿podemos decir eso?
Así mismo. Yo creo que es más bien una cuestión populista antes que sea de importancia para el Estado. De hecho, hay también necesidad de que se recorte, ¿verdad? Pero se debería de apuntar mayormente a la gente que más gana plata, ¿verdad? O sea, incomparable decir, bueno, vamos a recortarle a los funcionarios públicos que depende de un presupuesto interno, ni siquiera del presupuesto de la República, porque el salario de las binacionales viene del presupuesto de la propia binacional. Entonces, no tiene impacto dentro del presupuesto. Entonces, sacarle 3 millones de dólares y no poder sacar cobrando impuestos a los ojeros y poder tener 150 millones, entonces es lógico, ¿verdad? O sea, lo que se tiene que hacer es cobrarle a los ojeros y también cobrarle, o sea, racionalizar el ingreso de los salarios de las binacionales, pero como te digo, es mucho más importante, y es cierto, ideológicamente pensando, como paraguayo, incluso de que los ojeros paguen y incluso racionalizar los salarios de las binacionales.
Entiendo. Isidro, bueno, te agradezco, gracias. Yo sé que vos estás ahí confinado, pero comiendo surubí, dorado, boga, salmón. Dura tu día ya, hermano.
No, ya sé, sí, cuesta mucho aguantar esta cuarentena de esa forma. Y lo que más me cuesta es porque ya quiero compartir contigo, con esta gente, y no pueden venir. Entonces, ya te darás cuenta cómo uno sufre acá.
Un abrazo, Isidro, muchas gracias.
Un abrazo, dale, chao.